preguntan hoy a ver la acción humana, cuándo es buena o mala moralmente y por qué.
Está bien. Esa sí que es una pregunta profunda y al mismo tiempo difícil de explicar en los minutos que normalmente disponemos. Porque todos los seres humanos estamos continuamente haciendo cosas. Caminamos, subimos la escalera, bajamos, conversamos con personas, decimos cosas. Si estamos en un comercio, si estoy de un lado del mostrador, vendo, del otro lado me pagan, hay una transacción económica. Cuando paseo, voy del brazo de una persona, cedo la vereda, no cedo la vereda, ayudo a una viejita a cruzar la calle. Todo el tiempo estamos haciendo acciones humanas, que son voluntarias, la mayor parte por lo menos, razonablemente voluntarias. Si no quisiera hacerlas, no las hago. Pero el ser humano siempre se ha preguntado, desde que tenemos historia, si lo que está haciendo uno en cada momento es bueno o malo. Me diría, es facilísimo darse cuenta. A veces sí, a veces no. Y ha sido necesario reflexionar lentamente sobre qué significa la bondad o la maldad de un acto. Por supuesto que los católicos tenemos una respuesta que está hermosamente trabajada, muy bien presentada, en base a las enseñanzas de Jesús, en toda esa colección de estudios que se llama la teología moral. Hay mucha gente que no tiene tiempo ni posibilidades de estudiarlo. Entonces acude a otras personas que sí han estudiado para que se las expliquen con más sencillez. Y entre los lugares donde vienen las respuestas sobre qué es bueno y qué es malo, cómo podemos saberlo, el gran texto de siempre de consulta es el Catecismo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene todo un capítulo muy largo, que es la tercera parte del Catecismo, que está destinada a estudiar la vida moral del ser humano. Es decir, esa cualidad de ser bueno o malo, los actos humanos. Y uno puede pensar, pero ¿por qué se hacen tantos problemas? Porque el ser humano tiene algo, todos los que estamos, los que nos ven, yo que hablo, todos tenemos en nuestro interior algo muy misterioso que se llama la conciencia moral. Algo que me dice, has hecho bien o has hecho mal. Y que a veces molesta mucho. Lo podemos ver en los niños. Cuando un niño miente o está mintiendo a sus padres, se le nota. Como todavía no tiene la ciencia de mentir, se le nota que la está pasando un poco mal y está tratando de hacer algo. O cuando uno muy chiquito ha robado, o la primera vez que prueba a fumar y no sabe si eso es bueno o malo, pero hay algo que le dice que no les va a gustar a sus padres, lo hace a escondida. ¿Por qué se esconde uno? ¿Por qué hay a veces revistas o libros que uno no está seguro si son buenos o si el papá o la mamá los va a aprobar y lo leen a ocultas? Porque un compañero, una compañerita le dijo que ese libro, esa revista tenía imágenes o no sé qué, y lo hacen ocultas. La conciencia, todos tenemos conciencia moral, nos dice normalmente que algo que hemos hecho es bueno y uno siente como paz. Y otras veces nos dice que lo que hemos hecho es malo y sentimos remordimiento. Pero con solo esa experiencia interior a veces no nos terminamos de aclarar. Hace falta tener, digamos, algún tipo de mayor profundización en lo que es el bien y el mal. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica dice así. La moralidad de los actos humanos, es decir, de cualquier acto hecho con libertad, depende de tres aspectos, o de tres puentes, como también se las llama. Uno, del objeto mismo elegido, es decir, de aquello que yo he decidido hacer. Segundo, de la intención, es decir, el motivo por el cual lo hago. Y tercero, de las circunstancias, que son tan variadas en la vida humana, ¿verdad? El objeto mismo, aquello que uno ha elegido hacer, no es un acto puramente físico. ¿Verdad? Cuando uno toma una fotografía, uno puede, por ejemplo, mostrar. Voy a poner un ejemplo que es un poco ridículo tal vez, pero uno podría tomar una foto y quedarse con una imagen en la que un hijo, que no sabe que es el hijo de doña fulana, y se ve en la foto a doña fulana y al hijo que le está dando una cachetada y que doña fulana está con la mirada sorprendida. Si tomamos esa imagen puramente material y preguntamos, ¿esto es algo malo? ¿Es un pecado esto que está acá? Uno diría, bueno, es fulanito que lo conozco, que es el hijo que le está dando una cachetada a la mamá, que tiene cara de sorpresa. El hijo le está pegando a su madre. No, no se sabe. Con solo ver la foto, A lo mejor era que tenía un mosquito y el chico se apresuró simplemente a matar el mosquito y le dio un golpecito suave a la mamá y le libró del mosquito, que era una cosa tan distinta de agredirla para hacerle daño.
La intención con que actuó.
Claro, detrás está, uno actúa de modos distintos según el motivo por el cual está actuando.
Por eso dicen, el hombre juzga la acción, Jesucristo la intención.
La intención, claro. Excepto los árbitros y referees deportivos, los árbitros de fútbol, que son los únicos que se atreven a decir de vez en cuando que una mano, por ejemplo, fue intencional. ¿Cómo saben que fue intencional? Sospechan, pueden creer, pero solo Dios sabe cuál es la intención y el propio interés. Uno puede ver, otro ejemplo grotesco, tal vez este más. Imagínense que alguien con una especie de cuchillo está haciendo un tajo en el vientre de una persona. Uno dice, horror, ¿qué está pasando ahí? Si sacan una foto del acto, realmente no se sabe si lo que está ocurriendo es bueno o malo. Porque puede ser un sádico torturador que está torturando a un ser humano. Y eso sí que uno sabe inmediatamente que eso es una cosa siempre mala. O puede ser un cirujano que está empezando una operación en la que él es un gran maestro y que va a hacer mucho bien. El solo acto físico no basta para salir de las dudas sobre si algo es bueno o malo. Hay que saber más. Hay que saber la intención que está detrás de ese acto físico y luego las circunstancias, que son las que nos permiten aclararnos rápidamente. Por ejemplo, en el ejemplo este medio grotesco que he puesto, si estoy en un quirófano y hay enfermeras...
Ahí ya nadie va a dudar.
Entonces las circunstancias, inmediatamente de lugar, de espacio, ya me permiten aclararme que no pasa ahí nada. Pero si estoy en un cuarto oscuro, rodeado de dos matones, que además me están insultando y están haciendo con el cuchillo ese tajo, uno se da cuenta por las circunstancias que se trata de un acto humano muy distinto del acto de una operación quirúrgica. De modo que no hay más remedio, siempre, antes de juzgar si algo fue malo o bueno moralmente, fijarnos qué es lo que está haciendo uno, con qué intención y en qué circunstancias. Hasta ahí vamos bien, pero todo tiene sus peros. Hay unos pocos actos que son los que realmente producen como perplejidad, siempre ha producido perplejidad en el ser humano, y Cristo nuestro Señor ha querido aclararlo. Y antes de Cristo ya, Dios mismo cuando se reveló a Moisés ya le aclaró. Hay algunos actos que son siempre malos. No hay ninguna intención y ninguna circunstancia que justifique algunos actos. ¿Qué se llaman? Los actos intrínsecamente malos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que no lo acepta. Dice, yo lo hice con buena intención y ya está. Hay gente que miente con buena intención, que roba, dicen que con buena intención, como Robin Hood, que robaba a unos para dar a otros, que abortan con buena intención, etc. O calumnian. Hay eso. Algunos de estos ejemplos que he puesto se llaman actos intrínsecamente malos, que merece que los expliquemos despacito porque es muy importante.
Vamos a la tener que explicarlos no después de una pausa, bueno, padre, pues, lo siento mucho.
Vayamos a la pausa.
Padre, nos estaba hablando usted de las cosas que son intrínsecamente malas y que puede haber alguien que piense que a veces puede ser justificado. Aclaren eso un poco el tema.
Sí, porque eso sí que requiere estudio. Yo les leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre volvemos a nuestro gran tratado de teología. Y en el punto 1556 se lee lo siguiente, que es como la condensación de 2000 años de reflexión teológica dentro del cristianismo. Y dice así, es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos, es decir, averiguar si son buenos o malos moralmente, considerando solo la intención, o considerando solo las circunstancias, de ambiente, de presión social, de necesidad, etc. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, es decir insultos contra Dios, o el perjurio, es decir, jurar mintiendo, que eso las leyes humanas también lo castigan gravemente, ¿no? y el homicidio, que es decir, matar a otro ser humano, que a veces con agravantes que son increíbles, por ejemplo, matar a un inocente, matar a un indefenso, matar a un niño aún no nacido, eso son homicidios. El adulterio, que ahí se reúnen, digamos, varios actos intrínsecamente malos, la mentira, cuando el hombre y la mujer se casan, prometen dentro de la liturgia católica, que es tan linda la liturgia, ¿verdad? Todos los simbolismos, los gestos, las ceremonias, la música, la belleza también, el vestido de la novia, que es bello. Esos momentos en los que todo simboliza algo, se les pregunta, ¿prometes serle fiel en la juventud y en la vejez, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Y en el momento en que se produce la unión matrimonial, es cuando se escucha la respuesta, sí, prometo. Serle fiel, o sea, ¿viviré solo para él o solo para él? El adulterio es una enorme mentira, ¿no? Es hacer mentirosa la primera sí quiero, sí hacer. Pero además es hacer toda otra serie de pecados, de lujuria, de injusticias, de daños a la estabilidad familiar muy grandes. Ahora bien, el catecismo dice que estos actos son siempre y en todas las circunstancias y cualquiera que sea la intención, siempre por sí mismo gravemente ilícito. Hay un documento del Papa Juan Pablo II que fue publicado hace ya mucho tiempo, está fechado en 1993, en la fiesta de la Transfiguración, que se llama la encíclica Veritatis Splenda, que en castellano significa el esplendor de la verdad, que no es más que la ley de Dios que brilla en nuestro interior. La inteligencia humana es capaz de entender la ley de Dios. Y hay un momento en que Juan Pablo II decía, con mucha sabiduría, esto que venimos diciéndolo nosotros: no se puede tomar como objeto de un determinado acto moral un proceso de orden puramente físico. Esos ejemplos que di, una cachetada que uno no sabe si es buena o mala, un corte con un cuchillo que uno no sabe si es una operación quirúrgica o no, no va. Es preciso también conocer los otros tres elementos, dos elementos, la intención y la circunstancia. Y lo explica muy bien en los puntos 78, 79 de este ciclo. Pero a continuación añade, ahora bien, la misma razón testimonia, o sea, no solo la revelación por la fe divina, sino la razón, por ejemplo, Aristóteles antes de Cristo, esto lo entendía muy bien, la razón testimonia que existen objetos del acto humano, es decir, cosas que hace un ser humano, que se configuran como no ordenables a Dios, que de ninguna manera se pueden dirigir a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Son aquellos actos que la tradición moral de la Iglesia ha llamado intrínsecamente malos. Es decir, lo son siempre y por sí mismos, independientemente de las intenciones del que actúa y de las circunstancias. Es decir, ¿cuáles son? Bueno, son las que están contenidas sobre todo, muy sintéticamente, en los mandamientos de la ley de Dios, cuando dice honrar padre y madre. El que no honra padre y madre está haciendo una cosa intrínsecamente mal. Y sobre todo, no matar, no matar al inocente. Eso de no matar en defensa propia ya es un tema complejo, que a veces siempre se ha pensado que si es en defensa propia tal vez sea lícito matar, pero es mejor tratar ni siquiera de matar en esas circunstancias. Pero matar al inocente jamás se puede justificar. Abusar sexualmente de otra persona, del modo que sea, jamás se puede justificar. Apoderarse de los bienes del prójimo, que es no robar, jamás se justifica. Robarle la fama al prójimo, ¿no?, que es calumniar, y a veces con mucha malicia, jamás se puede justificar. Y el Juan Pablo II citaba al Concilio Vaticano II, cuando todos los obispos católicos del mundo se reunieron allá por el lejano ya 1965, que terminó el concilio, y en uno de sus documentos dijeron, se llama la Constitución Gaudium et Spes, la alegría y la esperanza, documento sobre temas sociales y antropológicos muy profundos, que trae una lista de actos intrínsecamente malos. Cada uno de los que nos escuchan pueden claramente, yo creo, concordar que jamás se pueden justificar, nunca. y dice: todo lo que se opone a la vida, como son los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia, que es asesinar a alguien por compasión, y el mismo suicidio voluntario, y todo lo que viola la integridad de la persona humana, como son las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, que esas, por ejemplo, los soviéticos las practicaron tanto en el famoso archipiélago Gulag, en sus campos de detención, incluso los intentos de coacción psicológica, que eso hasta en el marketing y en las técnicas de venta a veces se hace coacción psicológica, o en tantas empresas, etc. Todo eso ofende a la dignidad humana. Miren que son bastantes temas y todos relacionados más o menos con el quinto mandamiento, el no matarás ni hacerás daño al prójimo. Pero también ofenden gravemente a la dignidad humana las condiciones infrahumanas de vida. Es posible que en muchos lugares del mundo, y de hecho es verdad, hay gente que trabaja para otra gente, que son empresarios, grandes o chiquitos, da lo mismo, que los tratan y los mantienen en condiciones infrahumanas. Hace pocos años salió en los diarios en Buenos Aires el hecho de que en un barrio céntrico de la capital federal de Buenos Aires había una empresa que se dedicaba a prendas de ropa, tenían baterías de máquinas de coser, inmigrantes no documentados que vivían encadenados a las máquinas y dormían junto a la máquina y trabajaban solo por el alimento, en regímenes de esclavitud. Pero eso es increíble.
Totalmente.
Bueno, esos son actos intrínsecamente malos. Eso con ninguna intención, no hay nada que lo justifique. Las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, que normalmente el poder político abusivo lo hace, las deportaciones, que es decir, sacarlo a uno sin ningún respeto del lugar de donde vive, o a grupos humanos, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, que es el comercio con seres humanos, las condiciones ignominiosas del trabajo, en la que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todo esto, dice el Concilio Vaticano II, todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a los que las practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarios al honor debido al Creador del hombre. De modo que había que decir, es una lista larga, pero yo creo que es muy importante que sepamos hablar claro. En esto empresarios, políticos, gente con autoridad, tienen especial responsabilidad, pero pueden fácilmente estar haciendo actos intrínsecamente malos que en el vocabulario religioso se llaman pecados mortales. Es decir, que apartan absolutamente de la amistad con Dios a quienes los practican y los ponen, si se mueren, en estado de condenación eterna. O sea, hay que arrepentirse, hay que cambiar si uno cree o trata de justificar como buenos estos actos de conciencia, hermano. Sea cual sea la intención. Nos pusimos un poco severos, digamos.
Padre, se deduce entonces de conclusión de todo eso que pueden decir que el fin no justifica para nada los medios. Pero tenemos que ya irnos.